Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a Forma y Fondo. Nos escuchamos a través del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli. También a través de www.notisistema.com para quienes escuchan la radio a través de internet. Los saludamos donde quiera que se encuentren esta mañana muy nublada, con viento fresco. Aparentemente va a llover en cualquier momento, si no es que ya está lloviendo en algunos puntos de la ciudad. Pues con el deseo de que siempre a ustedes les vaya muy bien, que gocen de salud, les damos la bienvenida a este espacio de información en el que intercambiamos pues los temas que a ustedes les interesan, los asuntos que están sucediendo, que nos impactan todos los días en el ámbito político y de la vida comunitaria. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Les doy los buenos días, ojalá que a todos los que van conduciendo su vehículo, el tráfico se siente denso, al menos de este lado de la ciudad, digamos en la zona de la Minerva, pesadito por ahí en López Mateos, y a propósito de ello me compartían un video hace unos minutos, más temprano, así como poquito después de las 8 de la mañana, en el sentido de que ya está abierto un tramo de lo que es la avenida Camino Real a Colima, en este tramo, que no es toda la avenida, naturalmente, digamos a partir del cruce con la calle Gallo, pues no se ve mayor cantidad de autos, está prácticamente sola, así que si les sirve de aviso, de pues anuncio, pueden tomar ya un tramo de lo que es Camino Real a Colima a todos los que se dirigen hacia el sur de la ciudad, rumbo naturalmente hacia Tlajomulco, a los que vienen también de allá hacia la ciudad. Ojalá que si todavía están en el trayecto, están más o menos empatados con ese tramo, pues pudieran hacer uso de Camino Real a Colima. Ya se ve el pavimento hidráulico en el video que me compartieron. Ya se nota pues que está el nuevo pavimento. Le falta todavía en las partes de la lateral, lo lateral de los carriles, pues la obra civil que seguramente se está proyectando para que haya banqueta y sobre todo espacios también para trasladarse en vehículos no motorizados, o sea, la bicicleta. Pero ya tienen ahí esa oportunidad, ya lo había reportado desde el inicio de la semana mi compañero José Luis Jiménez Castro, que estará más tarde aquí en los micrófonos de Radio Metrópoli. Ahí lo dejo a su consideración, a ver si eso alivia un poco el denso tráfico que hay por toda Avenida López Mateos. Pues comenzamos y también sigue el tema de la política interna después del aviso que dio ayer el gobernador, bueno, más que aviso, convocatoria, petición, solicitud a toda la oposición, y con una cartita ya le respondieron al gobernador, esa la abordamos más adelantito aquí en el programa. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen jueves, nublado, ¿no?
Muy nublado, Mario, y con viento frío, les decía
esa,
que...
Esa Priscila no provocó muchas tormentas fuertes, pero como que quedito ahí la lleva. Ya qué día, ¿cuántos días llevamos? ¿4?
Pues prácticamente desde lunes, de lunes a jueves, sí. Digo, ya se degradó desde ayer, más o menos temprano, no era ni muy tarde cuando ya no era huracán. Ya estaba lejos de las costas de Jalisco, pero pues ahí están, como dicen los meteorólogos, los remanentes.
Sí, pero fíjese cómo había llovido o habíamos visto tormentas muy fuertes. Incluso algunos fenómenos naturales que pasaron por el Pacífico, pero ninguno se había como estacionado de esta manera, ¿no? Que van ya 4 días por efectos del mismo fenómeno, que tenemos lluvias. Incluso ni siquiera se había registrado lo que se vio en Puerto Vallarta o en la costa y en Chapala. Que las mareas, bueno, ponle que en Chapala también, pues, gandallas, pues, ven seco y dicen, ah, se me hace que ya tengo para crecer mi negocito. Sube la marea, lo normal, y se les encharca. Pero
ese es el principal efecto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Porque ayer invasión.
Empezó a cundir oye, pues está desbordando Chapala. Calma. Ya quisiéramos que la laguna estuviera en el 80% de su capacidad o más. Es que esto es el resultado de invadir zonas que generalmente tienen agua, aunque pasan luego algunos años con poco llenado en la laguna.
Y aproveche, porque con el colector de la presa Solís a León, Guanajuato, es de las últimas veces que vamos a ver que el agua pues tiene esta esta capacidad de almacenamiento, o más bien este nivel de almacenamiento, porque pues evidentemente va a tener una merma debido a que no va a tener tantos escurrimientos, porque por lo menos los de la cuenca Lerma se va a ver complicado que caigan, porque el agua se irá a León, Guanajuato, o algunos municipios de esa región de Guanajuato. Pero bueno, agárrese, porque a lo mejor sí, no creo que caigan fuertes tormentas, pero sí de esa lluviecita como la de anoche, ¿no? Que nomás dices, ¿por qué no llueves fuerte y ya te... Ahora sí que ya no sabe uno ni qué, pero bueno, ahí tiene. Y el tema de la grilla, Jonás, pues sí, como tú lo mencionas, el día de ayer Pablo Lemus convocó a una mesa de diálogo, ¿no?, con las fracciones opositoras en el Congreso del Estado. Ya tengo yo aquí, seguramente te llegó a ti también el
aquí
comunicado.
Aquí lo tenemos ya en pantalla, Mario.
A ver, ¿le damos lectura o qué?
Pues mira, vi el... Digamos, es una carta larga, yo creo que a los radioescuchas dirían, concéntrense en lo esencial. Bueno, voy a esto, Mario. Dicen, este es un documento que firman los diputados de oposición, los que anunciaron el lunes que iban a estar pues votando ya la iniciativa para reformar el Poder Judicial, para no perdernos en el camino porque tiene bastante contenido técnico. ¿Quiénes lo suscriben? El coordinador de Morena, la coordinadora del PAN, la coordinadora del PRI, el presidente del grupo parlamentario de Hagamos, Donatiuh Bravo, el diputado del PT, Leonardo Almaguer, y la diputada que coordina Futuro, Tonantzin Cárdenas. Ellos son los que suscriben este documento. Voy a lo esencial. Le dicen al gobernador, a él le dirigen el documento. Por este medio nos referimos al oficio comunicado el día de ayer en torno al proceso de la reforma judicial y a la invitación hecha, y aquí toman palabras textuales del gobernador, para establecer un diálogo directo en torno a la reforma judicial, un diálogo que nos permita avanzar hacia un dictamen de consenso. Hacen una narrativa de lo que pasó lunes y martes, y luego se refieren al gobernador diciéndole, si lo que solicita es entablar un diálogo en materia del contenido del dictamen, es menester señalar que el mismo está en la etapa final del proceso legislativo. Por lo tanto, comunicamos nuestro compromiso de que el Congreso analice las propuestas que los legisladores hagan entre la primera y la segunda lectura, porque la primera pues ya pasó, fue lo que ocurrió el martes. Y le dicen al gobernador, la Junta de Coordinación Política con el Congreso del Estado, si es su deseo entablarlo, el diálogo, lo invitamos al Palacio Legislativo, esperando precisar hora y día. Está la invitación al gobernador. Los presidentes de los grupos parlamentarios suscribientes, las que ya le leí, manifestamos nuestra plena coincidencia con la necesidad de que Jalisco cuente con un poder judicial que dé respuesta a las legítimas demandas sociales de justicia y aplicación del Estado de Derecho. Pues esa es, digamos, en esencia, le están diciendo, gobernador, ¿quiere dialogar? Perfecto, díganos cuándo y a qué hora. Aquí lo esperamos.
Fíjese, lleva trampa, ¿eh?
Jiribilla.
Lleva trampa en el sentido de como que sí, pero no. Está la carta chimoltrufia, porque evidentemente el gobernador ni por sus luces irá a una mesa de diálogo al Congreso.
Porque además, esta es una tarea de los diputados.
Exacto, o sea, no tiene nada que hacer adentro del Congreso presentando o detallando su proyecto. Esto es afuera del Congreso, no sé si un punto, pues no, pues que sí tendría que ser Casa Jalisco, no hay otra. Y sería, a ver, vamos a cotorrear, vamos a platicar, en qué coincidimos, en qué la vamos a echar adelante o no. Pero cuando le dicen, ah, muy bien, cáile al Congreso, pues no.
No...
¿Has visto alguna vez que un gobernador vaya al Congreso quitando el informe
con lo
de gobierno?
Con sus obligaciones, algunos eventos que son solemnes, que son festivos. No, y marcaría un precedente un poco extraño, creo yo que hasta riesgoso. Porque al rato entonces, pues, señores diputados, todos, ¿no? Pues entonces, ¿para qué sirve el Poder Legislativo? Ciertamente hay un tema, pues hay que también señalarlo, Mario, porque tengo la impresión, esa es mi mera opinión, de que para la sociedad en general el asunto es un tanto lejano. Si lo que tienen es la obligación de acordar una reforma constitucional para que hagamos elecciones del Poder Judicial, porque además así lo establece nuestro pacto federal, o sea, se dio una reforma a la constitución del país, pues Jalisco tiene que hacer la propia, su reforma a la constitución del estado para homologarse con la constitución federal. Es una obligación del Congreso. Pues les toca a los diputados encontrar el punto de acuerdo, en donde unos quieren una cosa y otros quieren otra y se rechazan mutuamente, pues se hacen señalamientos, acusaciones, porque sí se hacen acusaciones, aunque no vengan en esta carta, pues es tarea de los diputados. Me parece, y sigo hablando de mi opinión, me parece, Mario, que es otro episodio político.
Sí, nomás nada este más. Se ve muy entrampado, ¿eh?
El tema...
Me parece muy entrampado.
Tal como lo señalan los diputados de oposición, el tema está en un proceso legislativo. Y en ese, pues, no piden permiso. En ese proceso legislativo tienen que seguir lo que señala la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Presentaron la iniciativa, quedó en primera lectura, eso sucedió el martes. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado, pues tiene que transcurrir otra sesión ordinaria entre la primera y la segunda lectura, y además lo que establecieron los propios diputados en sus intervenciones ahí en tribuna o desde sus curules. Esta iniciativa, este dictamen que surge de la Comisión de Puntos Constitucionales, tiene también que someterse a la consideración y votación de los diputados que forman la Comisión de Seguridad y Justicia. Y una vez que ellos, pues, tomen el dictamen, modifiquen, agreguen o lo dejen igual y tiene que ser por votación, entonces ya podría pasar, cumplidos los requisitos, a la segunda lectura para la votación del Pleno del Congreso. Y como es reforma constitucional, requiere dos terceras partes. Interprételo en votos, son 26 votos.
Pues sí, y nadie los tiene, porque esta carta que están mandando la oposición no viene el Partido Verde, que son tres o pasaron a cuatro.
Pasaron a tres.
Eran dos y pasaron a tres con la incorporación de Brenda, ¿no?
José Guadalupe Buenrostro, Yusara Canales, y bueno, pues la que levantó la mano y dijo, ahí voy para allá, ábranme la puerta, es Brenda Carrera.
Y luego hay que ver los otros dos panistas que también le brincaron a la coordinación.
Que esos serían, pues ya en consideración en el Pleno. ¿Y lo que qué pasaría si no logran la mayoría? Pues ese dictamen se desecha, hay que hacer otro dictamen para poder cumplir con la obligación de homologar la Constitución del Estado a la Constitución Federal.
Híjole, ¿ya ves por qué te digo que está entrampado?
Sí, Mario, digo, más allá de la carta, que insisto, es una respuesta política a un argumento que presentó públicamente el gobernador, pues lo que tienen que hacer es el proceso legislativo. Y ahí se tienen que poner de acuerdo ellos y decir, primero, ¿cuándo llega el dictamen a la Comisión de Seguridad y Justicia? Cuando sesionan, lo revisan y lo votan. Y luego, cuando lo pasan al Pleno, que todo lo que llega al Pleno, pues no es así como que al gusto del menú, ¿verdad? Primero lo acuerdan en la Junta de Coordinación Política. Sé que les resulta confuso, pero sí es así. Son los coordinadores los que dicen, oye, metemos esto para avisarle a la presidenta, que en este caso es presidenta de la mesa directiva, y decirle, esto va en la orden del día, mételo para que podamos discutirlo y votarlo, porque si no lo acuerdan, pues no entra. Así de sencillo.
A ver, independientemente de la chamba que pueda hacer José Luis Tostado, yo no veo más que dos estrategias contundentes que puedan hacer que se avale la reforma constitucional. Uno, que Pablo Lemos se vaya a México y negocie desde allá con los partidos nacionales y les diga, ya, dígale a sus muchachitos que ya le bajen. O dos, que Pablo Lemos personalmente aborde el tema con los partidos políticos o los diputados aquí, las coordinaciones aquí en Jalisco. Una sería como darles el gesto de vamos a solucionar este problema, o la otra es sáquense, desde la Ciudad de México lo soluciona.
O las dos, Mario, al mismo tiempo. Diputado, ¿cómo estás? Oye, pues, ¿qué crees? Ya me comuniqué allá.
La efectiva sería esa ya.
Desde allá se hace el acuerdo y aquí ya es un tema de cortesías políticas.
Incluso, comuníquenme con el representante de la señora presidenta.
Pues te escuché que dices ir a la Ciudad de México, a lo mejor ni siquiera tienen que ir.
Y entonces, con Morena lo arregla todo y ya.
La tecnología ya permite muchas cosas.
A PRI y PAN les dice, adiós, van a querer dinerito en el próximo presupuesto de egresos, van a ver, lo negocia con Morena y vámonos. Pero pues sí, sí es un tema que es importante porque ha detonado reacciones de universidades, de cúpulas empresariales. Claro. Porque tiene mucho que ver, el sistema de justicia de verdad que sí es un problema que se ha arrastrado desde hace muchos años.
Décadas, madre, décadas.
Corrupción, nepotismo, todo
lentitud,
lo que quiera.
Inmovilismo, compadrazgos, pues cobro. Digo, espero no sorprender a nadie ni que se vayan a sentir ofendidos. Si usted no tiene dinero, difícilmente van a avanzar sus cuestiones en el Poder Judicial, perdón. Así me dicen que pasa.
Pues sí, y luego preguntas, ¿pero quién está atorando esto? Y luego decían, no, pues es que, ¿para qué meten en problemas ahí a los Colomos 2 y la Villa Panamericana? Ya ven que hay abogados que son medios astutos y de repente son amigos de los diputados o diputadas y a lo mejor por ahí le están metiendo ruido también y suena el nombre de un abogado que es muy polémico, que es muy amigo de Claudia Murguía, que la, ¿para qué le decimos su nombre y lo hacemos más famoso de lo que ya es? Pero se especula mucho eso, pues que es parte de lo que está entrampando todo, junto con Morena, que Morena quiere su tómbola sí o sí, sí o sí, y también lo que puede pasar en el Tribunal de Justicia Administrativa también es un tema importante, porque sería una manera de quitar cotos de poder. Y que llegue otro, exactamente, o sea, es quitarle, como cambiar de bolsa.
Pues Mario, es el manejo del poder, perdón, sí, ciertamente aspiramos a cosas que sean más justas, pero la verdad es que donde hay economía, dinero, pues, y poder, pues se van generando vicios de comportamiento. Por lo pronto lo que sí es real es que esta reforma debió haberse concluido el 15 de marzo, y pues mire, ya estamos a 9 de octubre. Y Jalisco y otros dos estados del país son los que aún no tienen la reforma para las elecciones del Poder Judicial y para la integración del Poder Judicial. Aquí hay muchos, como muchas veredas que se van abriendo. No es nada más organizar quiénes van a ser candidatos y candidatas. Eso es importante, pero no es lo único. También hay que integrar nuevos órganos judiciales y cambiar a los que, la verdad, están muy enviciados. Tú hablabas del Tribunal de Justicia Administrativa, ese es fundamental. Y luego tendremos un Tribunal de Disciplina Judicial, que es el que se va a encargar de sancionar las conductas inadecuadas, lo voy a decir así, de los jueces. Pues todo eso es trascendental. Y lo que sí me parece que ya se convirtió en una vencidita, en una lucha de poderes, el tema este de tener o no rifa. Yo veo... Y vuelvo a advertir que esta es una opinión, pues que ya hay mucha flexibilidad. Porque en la propuesta de este último dictamen que está atorado, es hagamos la famosa insaculación, lo cual sería como el sinónimo de tómbola, y aquí entramos ya en las complejidades, solamente cuando haya empate. Pero la postura de...
Y empatan todos.
No, pues eso ya dependería de los propios diputados. Además, no es solo para la elección de 2027, sería el mecanismo de aquí en adelante. Pero la postura de la fracción naranja y del gobierno del estado es no a ningún mecanismo de dejarlo al azar, ninguno.
Tengo mis dudas de que eso se sostenga.
Pues evidentemente, si ya lo hubieran aceptado, ya estaría caminando esto, Mario.
¿Sabes cuál puede ser una alternativa para que Movimiento Ciudadano les diga, ok, voy a ceder en ese punto, que haya una especie de, como una última etapa, en donde queden, digamos, aspirantes muy bien calificados, con algunas evaluaciones, incluyendo el comité de selección, y que digan, estos que quedaron, estos 10, por poner un ejemplo, tienen super capacidades, cualquiera que quede, no le haría mal al sistema. Ok, entonces, si hay ese filtro, órale, ahora sí aplica la insaculación.
Pues ese es en esencia lo que se está proponiendo.
Pero no empate.
Siempre y cuando haya un empate.
No, yo me refiero a no empate. Y que sea como una consolación para Movimiento Ciudadano decir, ok, pero ¿qué garantías vamos a tener que los que están en esa línea son verdaderamente capaces, profesionales, con experiencia de 5 o 10 años, dependiendo si es juez o magistrado? y que no sea el que le carga la maleta o el maletín o el chalán o el chofer del magistrado actual o del alcalde de no sé dónde o del gobernador, del quien sea.
Relaciones. Pues bueno,
yo creo que creo que por ahí puede ir.
Pues finalmente me parece que así como lo estás diciendo es como se está proponiendo, tal cual. Pues tiene que haber exámenes. Y todo esto es para elegir candidatos. Ya después irán a las elecciones,
sí,
donde tienen que someterse a la votación de la gente. Fíjate, hay otro asunto que se me hace más interesante. Porque al final, Mario, esto se los digo con conocimiento de
causa. ¿El de México contra Argentina?
No, espérame tantito. Al final el tema es que todos los que participan en el ámbito judicial se conocen, digámoslo así, es un gremio.
¿Saben quién va a quedar?
Bueno, cuando menos se conocen entre ellos, no pueden, por más que lo argumenten así, no hay manera como de que saques gente ajena. Todos los que participan en la abogacía, en la chamba cotidiana de litigar, en los tribunales, de acudir a los juzgados, pues son un gremio, se conocen, saben quiénes son.
Y van a votar en bloque, Jonás, con acordeones.
Ah, ese es otro asunto, Mario. Es que es lo que te digo a dónde va el tema, que creo que en ese no nos lo dicen porque tiene un alto contenido técnico. Pretenden o proponen redistritar los partidos judiciales a los distritos electorales. Me explico. Hay una geografía, es decir, el territorio se divide en distritos. Así es como votamos en las elecciones constitucionales. De manera que si usted va, le van a entregar, si va a votar, usted recordará, amigo Radio Escucha, le entregan las boletas para elegir al presidente municipal, para elegir al candidato o candidata a la gubernatura y también para su diputado o diputada, dependiendo de si hay candidatos y candidatas. Usted vive en un distrito. Si usted vive en el distrito 1, no vota por los que están en el distrito 2 o en el distrito 18. En esa lógica es como se arman las campañas. Quieren empatar la distritación electoral con la distritación judicial. Ahí sí es donde se dan las ventajas. Muy, muy poca probabilidad va a tener un candidato o una candidata juez, pues si no tiene aliados políticos en el distrito que le toca. ¿Me explico? Es una ventaja para los partidos. Ahí sí, el que tenga más saliva va a comer más pinole. Eso en el entendido de que para llegar a ser candidato o candidata al Poder Judicial ya pasaron todos los exámenes que le están pidiendo a las universidades que los establezcan. ¿Enredoso? Sí, bastantito. Pero por lo pronto comenzábamos con esto. Lanza la convocatoria el gobernador, le responden los diputados de oposición. Coincido contigo, Mario, no veo pues ni siquiera procedente, me parece políticamente inadecuado que el gobernador se prestara a acudir a un diálogo que es tarea de los diputados. Sí, bueno, pues señores, para eso tenemos diputados, para eso están ustedes. El gobernador es el poder ejecutivo, ustedes son el legislativo.
Pues sí, ahí tiene ese tema local. Y hay dos temas nacionales que están súper, súper polémicos.
O sea, calientitos están también.
Mi totazo, porque
ese,
detrás...
Ese que estás viendo, sí se ve así como...
¿Se acuerdan que lo advertimos? Que algo estaba, pero muy mal para que a su esposo lo hayan fichado en Estados Unidos. Ayer Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, dice, como que ya no lo quiero. Ya se acabó el amor. ¿Cómo cuánto dura eso, Jonás?
¿El amor?
Ey.
Pues Mario, es una de las virtudes teologales, ciertamente...
Depende, ¿no? Depende el clima y toda la cosa, el dinero, el poder...
Pues el comportamiento...
La lealtad... Okay. Pues ándele, que ese tema está muy bueno, la verdad, porque evidentemente la pregunta es ¿cuál sería el motivo real del divorcio? Y me quiero referir no a la vida personal, sino a los negocios que se pudieron haber hecho por el poder que ostenta Marina del Pilar.
Y que le llega indirectamente a quien es todavía su esposo, ¿no? A Carlos Torres.
Exacto, y de repente dice, ay, señora gobernadora, se me hace que a usted también le van a decir que tiene prohibido ir a Estados Unidos, y si va, adivine qué le va a pasar, allá no tiene fuero. Ese es por un lado un tema, insisto, yo no me quiero meter en el tema personal, en el tema meramente administrativo, de los conflictos de interés que pudo haber tenido este señor y que pudo haber embarrado a la gobernadora, y que cuando se dio cuenta de haber volteado, de haber dicho, ¿qué hiciste, ingrato? ¿En qué me metiste? Pero el otro de, ay, jole, una vez dije que ya no iba a hablar de él, pero sí vale la pena hacer un remate. Y el remate es muy simple. Cuando una persona incapaz le da poder y dinero, se vuelve loca. Súper loca, al grado de lo que está pasando con Fernández Noroña. No lo puedo creer. No lo puedo creer lo que está haciendo y lo que está respondiendo de la manera más infantil, más descarada, más tonta. Cada quien cae, ¿no? Por su propio
Mario,
pez.
Pues, por su, el pez por su boca muere. Lo dice el refrán. Ya lo sabían desde hace siglos aquí los antiguos mexicanos. Ah,
pero le dieron la presidencia del Senado y comenzó a desmoronarse lo poquito que conservaba ese cuate, que era la congruencia de ser un crítico. Igual lo dejó de ser, pero por lo menos no se embarró de tratar de aparentar algo que simple y sencillamente no es.
Pues no es... No es como él lo dijo en su momento, no es un lacayo. Él ya forma parte de la aristocracia del poder.
Pues sí.
Y como es aristócrata del poder, hablo de Fernando, de Gerardo Fernández Noroña. No, no confundir el tema de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, ese es otro. El tema es que, si usted no lo sabía, le platico rápidamente. Gerardo Fernández Noroña fue captado usando un avión privado, un taxi aéreo. Y le preguntaron que qué pasó con la congruencia. Oiga, pero pues si hasta la presidenta se sube a los aviones comerciales, no usa taxi. No tengo por qué dar explicaciones, era algo necesario. Y la compañera presidenta dijo que si se necesitaba, había que hacerlo. ¿Pero por qué hace eso, senador? Ah, es que tenía que echarme una gira muy rápida por varias ciudades de Coahuila.
¿A quién le importa que Fernández Noroña visite Coahuila? O sea, dice, ¿eh? ¿Qué vendes? ¿Vas a vender algo o qué?
No, pues Mario, imagínate.
¿Lonches calientes y se enfría?
Hoy... Pues no lo dudes que ande negocios, a lo mejor no de lonchas, pero de otra cosa. Pero siendo realistas, y en esto que conste que no es una exigencia de los ciudadanos, es una exigencia del sistema, porque no está en la ley. La presidenta pide austeridad, le han pedido a los integrantes de Morena que dejen de tener estas prácticas, que dejen de vivir como si fueran...
Seguro le preguntaron en la mañana.
Millonarios,
de hoy, ¿no?
Seguramente.
No sé qué habrá dicho.
Morena le pide a sus militantes, evidentemente, sobre todo a quienes tienen cargos públicos, que vivan con austeridad. No es algo que está establecido en la ley. Se los pide el partido y se los pide la presidenta desde las mañaneras. Pues encontraron a Fernández Noroña haciendo todo lo contrario a la austeridad. Y él dice, ¿por qué tengo que dar cuentas? No le tengo que dar cuentas a nadie. Y encima de todo, Mario, creo que este es el remate interesante... En el grupo Reforma publican el día de hoy que es ilegal el uso de taxis aéreos. Eso sí es ilegal, está contra la ley. Extranjeros. No los puede operar un extranjero en México. Ningún extranjero en México puede volar taxis aéreos. Tiene que hacerlo mediante una concesión una persona moral, o sea, una empresa mexicana. Y el señor Fernández Noroña anduvo volando en un taxi de placas o de matrícula estadounidense en espacio aéreo mexicano. Esa ya es otra consecuencia que tendrá que afrontar, aparte de la incongruencia de hacer uso de recursos públicos, porque seguro ha de haber pedido dinero del Senado. Nada más que él ya ni siquiera es presidente, es un senador más. Pues ahí lo agarraron en la matada.
Y ya de remate, también me salpican hoy en un reportaje a... Lo revela Loret, pues, pero que Andy López Beltrán, pues ya
otra
ve,
vez a Andy,
que compró en 2024 una obra... de la famosa artista japonesa Kusama. Medio milloncito, pues ni es tanto, ¿no?
¿Qué depende, Mario. Para mí sí estaría muy complicado.
Una pintura ahí, hombre, ahí nomás para la sala. O será para el cuarto ahí de los de atrás.
O será para venderla más cara, ve tú a saber, ¿no?
Hijo, de veras, no es broma. Ay, muchachos y muchachas, son igualitos, nomás les dan poder y dinero y se desbocan.
Pero pues quería ser el secretario de...
Tan tranquilo que andaba y mire, ya nomás subió al poder y no sé, les da una comezón, no sé en dónde que...
Tienen... ¿Será en la planta de los pies, Mario? Yo pienso.
Pues en algo donde es muy inquieto, supongo, o muy incómodo, porque tienen que hacer lo que no deben. Y ahí van, ay muchachitos.
Híjole, ¿dónde está el señor Luis Durán? ¿Tenemos que hacer pausa, señor Luis Durán? Vamos a hacer un corte breve. Esto no nos ha dado tiempo, es que hay mucho que comentar y además ya están llegando también muchos puntos de vista de nuestro radio escuchas. Pues les quiero recordar que Lulu Torres está en los teléfonos aquí en cabina y además tenemos abierto el chat de WhatsApp. Hacemos un corte rapidito y volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Rápidamente les recuerdo que Lulu Torres está en el 38-13-15-15 y en el 38-13-14-21. Mensajes que llegan por WhatsApp. Se comunica don Salvador Méndez, le mandamos saludos. ¿Por qué siempre que tienen entrevistas o llamadas con Lemus o políticos de MC están calladitos? Don Salvador, pues es que ¿cómo entrevistamos a alguien si no lo dejamos hablar?
¿Pero cómo?
Pues dice que cuando tenemos entrevistas estamos callados. Nunca les cuestionan lo mal que está, está Jalisco. Pues no sé qué habrá escuchado,
si
don
no
Salvador.
Si no nos hemos entrevistado, ¿cómo? Pues no habrá visto la entrevista con el coordinador de MC el otro día. Digo, pues, no habrá oído.
Jonás Mario, ¿ya vieron? Nadie por encima de la ley, solo los jefes de Morena, Adán Augusto, Fernández Noroña, Dato Protegido, Rocha Moya, Félix Salgado, Los Monreal, Américo Villarreal, Andy, el expresidente López Obrador, Marina del Pilar, y ya me detengo, Morena, rey de la impunidad, dice aquí la señora Ana Rosa, Rafael Gallardo, Jonás Mario, tengo más de 2 semanas queriendo pagar mi recibo del CIAPA por internet, y bueno, aquí está muy enojado con el sitio web, la página no funciona, igual que todo en el CIAPA, no sirve. Bueno, sí sirve para algo, para acomodar a los asesores, a las amigas asesoras de los jefes.
Le doy una recomendación. No es que se la juegue, porque a mí me ha funcionado. A mí, en 2 ocasiones, el recibo de una casa vencido, lo pagué en estas tiendas de autoservicio, y aunque estaba vencido, me aceptaron el pago, y nunca tuve un problema de que no me haya reconocido el pago. Guarde bien su recibo. Para cualquier problema, pues ahora sí tendría que acudir a la oficina. Revise si no se le ha vencido, váyase a una tienda de esas que están cerca de su lugar.
Tiendas de conveniencia,
y hay farmacias y muchos convenios para que pague allí. Y si para, así no va hasta el CIAPA, sino a un lugar intermedio.
Nuestro radioescucha se llama Rafael Gallardo, no nos dice dónde vive. Bueno, yo le quiero recordar que en este momento hay una promoción del CIAPA para dejar en cero los recargos. Ignoro si usted tiene recargos. A lo mejor está pagando lo que corresponde en este momento. Pero, pues hay varios lugares del CIAPA. A lo mejor, pues evitándose esto, ciertamente, si ya vio que el sitio web nomás no, pues a lo mejor va a tener que ser en persona. Y pues ahorrarse un dinero, digo.
Pero pues también el colmo, ¿no? O sea, ¿cómo les ayudamos en el CIAPA?
Pues ya está.
Queremos pagar y no se puede.
Ayer escuchaba una entrevista con Gerardo Quirino Velázquez, el alcalde de Tlajomulco. Dice, pues ya recibimos el proyecto de reingeniería. Tlajomulco, por lo pronto, se va a esperar.
¿Le va a sentar el CIAPA?
Yo creo que no.
Yo creo que mejor manejo yo acá mi agua potable. No me vayan a embarrar en todo su bronco, ¿no? Que traen.
Y fue muy preciso, fíjate.
Pues muy prudente. Pues,
claro, dice Gerardo Quirino Velázquez, no. Tlajomulco no se va a integrar al CIAPA hasta que no tengan servicios regulares. Pues claro.
Que yo creo que eso pronto, ¿no? Por ahí como en el 2700.
Mario, lo que sí creo que les van a recomendar todo el mundo es regulariza tus mecanismos de cobro.
No es posible que la gente
facilítale
quiera pagar.
Facilítale a la gente que te pague.
Ya, no, es que ese ya es... Debería estar en el Código Penal.
Es una sinvergüenzada, Mario. Ya esto es como las broncas que hay para comprar los boletos para entrar a las fiestas de octubre. Ya es un tema de que dices, por amor de Dios, ya todo mundo puede hacer sus pagos con el teléfono.
Espérate.
Eso de hacer colas por horas, de que no te den la información, quiero pagar y no me dices cómo, eso es del CIAPA, de veras.
Pero es que fíjate, o sea, debería estar en el Código Penal. Y en la Ley de Servidores Públicos. Director del área de cobranza del CIAPA. Por cualquier motivo que se te caiga la cobranza, vas al bote.
¿Te lo cobramos a ti, cómo ves?
O te lo cobramos a ti, para ver si no pones atención y agilizas cuando... Bueno, pero ya ves que, ay, nos hackearon, no se puede pagar, dices, y para eso duras un mes. No, increíble, increíble. Oye, eso de las fiestas de octubre me ha llamado la atención un video en donde se ve que, no, creo que fue el de Zoé, el lunes, ¿no? Que se ve que dicen, 1, 2, 3, todos para adentro. y se ve la cosa más peligrosa en la manera en que van entrando empujándose.
Terrible riesgo.
Dices, bueno, se cae uno y comienza el pisadero. Imagínate, alguna persona ahí que... No. Cuidado, apenas estamos empezando. Es la primera semanita. Algo tienen que hacer los organizadores y los cuerpos de seguridad privada que están ahí, porque creo que adentro es seguridad privada, no pública.
Claro, claro.
Cuidado.
Adentro del auditorio no es un asunto de policía, es un asunto de organización interna.
Cuidado, porque felicidades porque trajeron buenos artistas gratis, pero que no tengan el control y eso que nos presumieron, que por haber gradería, el boletaje por gradería, ya no tenías que llegar 6 horas antes, sino decías, maestro, ya tienes tu lugar, tranquilízate.
Tu asiento es el 120.
Entra poco a poco.
120.
Pero ese video, sí, es más, yo incluso creo que, no sé si es veraz.
No, sí, sí es veraz.
Se me hace irresponsable la forma en que están entrando, ¿verdad?, al auditorio.
Sí, porque ya va a empezar el concierto, Mario. Es
y no puede haber alguien que diga, váyanse pasando, no estén aquí, váyanse pasando.
Eso es la gran sorpresa. Oye, pues ni que fuera la primera vez que organizan un evento
entonces,
masivo.
Espera. Entonces, fíjate el efecto que pasó. Antes, hacían fila para ir entrando poco a poco y ganar el mejor lugar. Hoy, al tener la garantía de tu lugar, se quedaron afuera echando chela barata, porque adentro, supongo, no sé si sea más caro. Y pues, cuando dijeron, 1, 2, 3, ya va a comenzar, todos para adentro. ¡Ay, muchachos!
Sí, sí. Y además, luego está pues esta queja permanente de la adquisición de los boletos en taquilla.
Pero y que la bronca es que aunque lleves boleto pagado por línea, que de todos modos te hacen hacer fila.
Mario, ¿no se te hace irrazonable?
Una estupidez.
Digo, con toda la tecnología que está ahí al alcance de la mano, además, pues todo es un tema de cobro, pues facilítame la vida, ya... Pues como se hace en tantos lugares privados, yo no veo que pase eso en los auditorios privados.
No, sí hace cierta fila, sí, pero, al entrar, pero...
Lo normal, pues es que no somos agua. Pues la gente va necesitando espacios, pero espero que no les dure esta bronca todo lo que resta de las fiestas de octubre, que reorganicen. Por aquí les ruego por favor que nos pongan su nombre, porque pues si no se animan a decir el nombre. Aquí hay un señor que se llama Chuy González y dice: Jonás, Mario, nunca escucho que escarben a Mario Cortés, a Lito, a Xochitl, a Lili Téllez. Que escarben. Bueno, supongo que quiere decir que hablemos de ellos. Señor Chuy González, pues mire, si usted se mete a www.notisistema.com y se va a programas, se va a encontrar con que están grabados. Ayer, aquí entrevistamos a la presidenta del PRI Jalisco y abordamos el caso de Alito. Dice, ¿por qué siempre hablan de la 4T? Le voy a dar una razón súper poderosa, porque son el gobierno. Yo digo, ¿y de Xochitl Gálvez, que pide que hablemos de Xochitl Gálvez?
¿Para qué? ¿De qué? ¿Qué vende gelatinas o qué?
No tengo la más mínima idea de qué está haciendo Xochitl Gálvez.
Adiós.
Y no tiene ningún cargo público, no ejerce presupuesto, seguramente tendrá su opinión, creo que escribe en un periódico nacional, pero pues lo hace a título privado. Evidentemente me interesan más quienes están en cargos públicos, ejercen presupuesto, toman decisiones y pues están metiéndose en camisa de 11 varas.
Pero con todo respeto, ¿a alguien le importa saber qué está haciendo Xochitl Gálvez?
Bueno, pues ahí tiene el señor Chuy González.
Si Alito, porque está de revoltoso.
Bueno, pero ese es un senador.
Me gustaría saber que está en el altiplano.
Es un senador de la República, Alejandro Moreno Cárdenas. Todavía.
Y gracias a Fernández Llorona, gracias a él el cuate se levantó, porque estaba en el hundido, como en el subterráneo. No, hombre.
Bueno, por aquí recomienda el señor Juan Pablo que con el código QR del recibo del CIAPA se paga sin problema. Lo haces hasta por tu teléfono. Saludos. Bueno, lo que no sabemos, Juan Pablo, es porque nuestro radioescucha no nos lo dijo, es si tiene su recibo o no lo tiene. Lo que se queja es que en el sitio web del CIAPA no hay manera de consultar, porque le manda ahí que no está funcionando la página. Si tuviera su recibo, pues claro, con el recibo físico, ahora sí te vas a cualquier lugar o hasta pagas con tu propia cuenta por la vía de internet. Buenos días, dice la señora Contreras. En nos da un listado de tiendas, sí, de tiendas grandes donde también se puede pagar el recibo del CIAPA. Lo que pasa es que tienen convenios con todas las tiendas. Solo hay un detalle, hay que tener el recibo, porque si no hay un código, pues los cajeros de todas las tiendas pues no pueden cobrarte. Aquí Ramiro Baeza, Jonás, ayer acudí a la COFECE para solicitar mi buró de crédito y no me lo pudieron dar porque no tienen sistema desde hace 5 semanas. Es una vergüenza. No, pues sí. No, no tienen perdón de Dios. Nos reportan una fuga de agua y muy grande. Está en Mariano de la Bárcena y Avenida de los Maestros. Parece ser agua potable. Gracias. Reitero para nuestros amigos del CIAPA que han estado hoy tan mencionados. Fuga de agua en Mariano de la Bárcena y Avenida de los Maestros. Esto es ahí enfrente del... de ¿cómo se llama este lugar? Ahí se me fue. ¿De Michin, del Acuario. Ahí es Avenida de los Maestros y Mariano de la Bárcena, a un lado de la Cruz Verde. Oiga, no dejen que se tire el agua. Dice Ignacio Hernández que a Fernández Noroña se le ataca bastante porque fue un pilar importante para derrocar al prianismo. Antes los mandatarios compraban hasta primeras damas y nadie criticaba. Pues a lo mejor andaba usted en África, don Ignacio, porque yo siempre he sabido de las críticas que se ha hecho a quienes están en el poder. Por aquí, Ricardo Pineda, estoy meramente preocupado por el cauce que está llevándose a la nación mexicana. Ninguno de los agraciados de este país se han puesto a pensar que el costo que vamos a pagar todos los mexicanos por lamentada cuarta transformación tan cacaraqueada. Ojalá, si ustedes están de acuerdo conmigo, hagan difusión de este daño muy duro. Bueno, pues aquí estamos leyendo su mensaje. De hacer hacia atrás, yo desde donde en este momento estoy parado quiero hacer lo mío. Les deseo un excelente día, que Dios nos ampare de una grave situación como la que ocurre en Venezuela. Es el mensaje de Ricardo Pineda.
A ver, Ricardo, lo que le urge a Claudia es una depuración, de mandar a volar a todo lo que se arrastra de la pasada administración y dejar a gente competente. Eso es lo que se debe de hacer.
Pregunta Carlos Sánchez que qué opinamos de las compras directas del gobierno federal de medicamentos al senador Carlos Lomelí por 420 millones de pesos en adjudicaciones directas. Desde ayer nos lo preguntaban, déjeme checarlo, al menos para poderle compartir una opinión. Tengo que revisar, pues, para poder decir si es correcto o incorrecto. Resulta que el senador Carlos Lomelí tiene, ya no es el titular él, pero pues todos saben que tiene laboratorio. Ahora no sé si son adjudicaciones directas.
Él lo niega. Pero se refiere en una carta que emite más bien a que eran contratos adjudicados como por licitación. No entendí, yo leí rápidamente y no entendí, pero más bien interpreté que sí se licitó. Pero entre el reportaje que es tan carente de rigor y la respuesta de Lomelí, uno se queda así como que, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó? Pero bueno. Mari Casillas, el lunes que mis hijos fueron al concierto de Zoé, a la salida esperaban la línea 1 y ya no estaba dando servicio. ¿Para qué presumen que ampliarán el horario? Raúl Castro, si Claudia Sheinbaum defenderá a madres buscadoras desaparecidos niños con cáncer, así como defiende y protege a los delincuentes, México sería otro. Benjamín García, Noroña es incoherente, según el muy pobre, y le resultó la casa de 12 millones, luego sus viajes de lujo y ahora el taxi aéreo. Y para colmo dijo que Ricardo Salinas le había pagado, el cuate peleándose con el reportero de la televisora porque al reportero le ofendieron al patrón, pues dice que no seas mentiroso. Patético, ¿no? Una entrevista diciéndose mentirosos los... No.
Pues bueno.
Ahí todo, muere.
Es parte del espectáculo cotidiano que ya se vive en este país. Pues como todo mundo se reclama a su calidad moral. ¿Me podrían compartir, pregunta aquí Eduardo, dónde se encuentra hoy el quirófano móvil de salud animal de Zapopan? Mire, falta un minuto y medio para que esté por aquí nuestro amigo José Luis Jiménez Castro. Le voy a dejar aquí fijada esta solicitud. Seguro él, que siempre está tan enterado de todo esto, seguro tendrá la información. Alejandra Torres, puedo reportar un socavón en Inocencio Arreola y Soto y Gama, Colonia Ricardo Flores Magón. Ojalá que con lo que ustedes digan me hagan caso. Bueno, esto está dirigido al CIAPA. Nos pide Alejandra Torres que el CIAPA arregle este socavón que está en el cruce de Inocencio Arreola y calle Soto y Gama, colonia Ricardo Flores Magón. Bueno, pues ahí está, ojalá que lo atiendan rápidamente. Dice Jorge Muñoz, no sirve el CIAPA ni para pagarles. Tuve que ir al banco, ni con el código QR, es la queja de Jorge Muñoz. Nuevamente dice por aquí el ingeniero Sergio Segura, los seguidores de Morena, a ellos no les importa su país y la megadeuda de López Obrador, solo quieren su pensión. Bueno, y siguen aquí los temas. ¿Qué pasaría si llegara a 80% de almacenaje, 80% del lago de Chapala? Pues seguramente permanecerían ahí muchas construcciones que hicieron en la brilla, pues bajo el agua. Vamos a despedirnos porque nos quedan unos pocos segundos. Les agradecemos mucho, les deseamos un excelente día. Nos escuchamos mañana.
Cuídense.